Nu börjar program på spanska.
Radio Internacional Sala 98.9 FM. Bienvenidos.
Radio Internacional Uppsala 98.9 FM. Bienvenidos.
Sí, bienvenidos a la sintonía de Radio Internacional Uppsala 98.9 frecuencia modulada, como bien lo mencionaban los primos Minota, Camila y Aaron Minota. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Radio Internacional Uppsala, 98.9 frecuencia modulada, Ramiro Calizaya, juntamente con nuestra compañera de labores, Camila Minota Cuervo. Estaremos informando sobre lo que acontece en el mundo, haciendo hincapié en lo que ocurre en Uppsala.
¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la sintonía de Radio Internacional. Sí, estas son las noticias que tenemos en esta semana 21. Noticias sí, 20 de mayo, reunión con el grupo de palestinos en Uppsala. Ese mismo día, un curso para los recién llegados de computación. Y finalmente, ese mismo 20 de mayo, un debate sobre la Unión Europea en el Café Femenino Internacional, auspiciado por CIO. Estuvieron, entre otros, los políticos Marcus Lagerqvist, Jonas Karlsson, Vania Kaufmann. 22 de mayo, hubo una reunión con el Fondo de Herencias en Estocolmo, Arvsfonden. 23 de mayo, el presidente de la Coordinadora de Organizaciones Inmigrantes de Uppsala tuvo una exposición en Nibiruun, en el centro de Uppsala. Ese mismo 23 de mayo, canción por la integración dentro del proyecto Uppsala Visión 2030. Finalmente, ese mismo 23 de mayo, una reunión con Lukala Överenskommelse, vale decir, con el acuerdo a distancia entre el municipio de Uppsala y Misión Shirkan. 24 de mayo, el proyecto Extiende tu mano hacia mi mano, una exposición a cargo de Kjell Eriksson, que es un ex conocido escritor mundial. El tema fue que expuso un libro que se refiere a los Hazares, una minoría perseguida en Afganistán. 25 de mayo, el carnaval de Uppsala. Noticias locales. Uppsala recibió el premio por ser la comuna que expuso y mantuvo lo que se refiere a las caminatas de nocturnas. Fuente de la noticia, el municipio de Uppsala. Noticias nacionales. Un conocido yihadista está de vuelta. Esa persona fue detenida en Grecia y finalmente fue repatriada a Suecia. Fuente de la información, SBT. Finalmente, el Partido Demócrata Cristiano quiere presentar una propuesta sobre los problemas de la energía nuclear. Y el político Peter Lundgren, del Partido Suecos Demócratas o Demócratas Suecos, fue denunciado por haber puesto las manos a una compañera de partido. Todavía no se saben las consecuencias de esta actitud, pero veremos qué repercusión tiene a nivel de las elecciones al Parlamento Europeo. Fuente de la noticia, Aftonbladet. Por la atención dispensada, muchísimas gracias y será hasta dentro de 7 días con Camila Minota y Ramiro Calizaya.
Hola amigos y bienvenidos a la sintonía de Radio CIU en su sección de español. Semana 21 de este 2019. Noticias Mundo. Claves del miércoles. Polémico cara a cara en Holanda entre el primer ministro y la ultraderecha. Polémica en Holanda por un debate entre el primer ministro y el joven líder de la extrema derecha a horas de que comience la votación en el país. May publicará el viernes su nueva propuesta del Brexit, abocada al fracaso mientras crece la presión. dentro y fuera de su partido para que dimita. La Fiscalía Sueca abre una investigación por presunto acoso sexual al cabeza de lista de los demócratas suecos, el principal partido euroescéptico del país. Facebook retira en Europa varias cuentas con cerca de 6 millones de seguidores que difundían noticias falsas. A horas de que los holandeses comiencen a votar, el primer ministro Mark Rutte estuvo afrontando una avalancha de críticas por haber acordado con el flamante líder de la extrema derecha, Thierry Baudet, un debate televisado en el que no habrá representantes de ninguna otra formación. El cara a cara estaba programado para última hora de esta noche y en una cadena pública, después de la apabullante victoria de Foro para la Democracia FVD en las elecciones provinciales de marzo, la atención mediática está centrada en su líder, el populista Baudet, de 36 años, quien considera que la UE es un caos completamente antidemocrático, cáncer en profileración, cuya existencia es una vergüenza. La Fiscalía Sueca ha presentado este lunes una orden de detención por supuesta violación contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange. La orden ha llegado después de la que la justicia sueca anunciara el 12 de mayo que reabrirá el caso contra el activista tras haberlo cerrado en 2017. La denuncia que acusa a Assange, supuesta violación, fue interpuesta en Suecia en mayo de 2010, por lo que el delito prescribirá en 2020. He pedido a la Corte de Uppsala, norte de Estocolmo, que detenga a Assange en ausencia, sospechoso de violación en grado menor por causa probable. Si el tribunal decide detenerlo, enviaré una orden de arresto europeo para que sea entregado a Suecia, ha señalado en un comunicado la fiscal superior adjunta Eva-Marie Persson. Peter Landelius, el sueco que se enamoró de América. Tradujo a todos los grandes escritores hispanoamericanos del siglo XX y desempeñó su oficio diplomático en Cuba, Argentina y España, entre otros países. Solo la muerte iba a poder con este gigante sueco, Peter Landelius, que murió a los 76 años en la madrugada del último sábado en Santiago de Chile. Ahí vivía con su mujer, Nancy Julián Reboredo, cubana a la que conoció en La Habana en 1974, cuando él cumplía destino diplomático como encargado de negocios de su país. Peter fue el sueco que se enamoró de América. Tradujo a todos los grandes escritores hispanoamericanos del siglo XX, desde Pablo Neruda a Juan Marsé. Desempeñó su oficio diplomático entre otros países, en Cuba, en Argentina y en España. Y quiso vivir con Nancy sus últimos tiempos en Chile. Ella había trabajado con Salvador Allende en La Moneda y ahí estaba en los últimos momentos del presidente depuesto por la Junta Militar. Para ellos dos, aquel suceso político de enorme envergadura en América fue una herida mayor de sus vidas. Su regreso a Santiago, pues, tuvo para ambos un gran valor. Ellos dos, ante aquel palacio manchado por la sangre y la metralla, no solo mostraron las heridas de la historia, sino el impacto que en sus almas dejó aquel inmenso destrozo. De Chile, precisamente, viene el amor de Peter Landelius por la lengua española. Fueron los 20 poemas de amor y una canción desesperada del novel chileno Pablo Neruda el que le inspiró, en un viaje que hizo por España en 1962, suya indestructible abrazo a estas literaturas. En 1965, tradujo esos poemas de Neruda y desde entonces ya fue el apasionado traductor del boom y de sus aledaños. En Estocolmo fue, además, el introductor de los hispanoamericanos agraciados con el Nobel: Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, a los que además vertió al sueco, antes y después de que fueran galardonados. A esta gestión afectiva que prodigó el matrimonio hacia los visitantes españoles, donde ambos estuvieran, Nancy y Peter añadieron el cuidado de periodistas descarriados que en la gélida noche sueca no tenían dónde cenar tras los fastos novelescos. Esos extraviados eran rescatados por los Landelius, cuya casa fue fonda generosa hasta para los recién conocidos. La generosidad fue la marca de ambos. Peter era políglota, pero el español y la alegría fueron su patrimonio. Profundamente europeo, dejó escrito en Europa y el Toro, Tecnos, su juicio sobre el indeciso presente de un continente que tenía que aspirar, según él, a una unidad política sin complejos. Contra la unanimidad imperiosa de los acuerdos, decía él, Europa tenía que servirse de su heterogeneidad para ser más potente. Como diplomático sueco extendió la solidaridad sueca a los países latinoamericanos en lucha por su libertad. En las sucesivas décadas en las que se produjeron sus destinos, y además explicó con su presencia y su actitud la idea de que los suecos ni son fríos ni son tristes. Una región para la paz. Los países del norte de Europa son desde los años 80 el escenario donde confluyen las partes rivales en conflicto. Los países nórdicos representan algo más que la panacea de la equidad de género, de la ecología, del pleno empleo, en definitiva, de un hasta ahora sólido estado de bienestar. Islandia, Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia quieren, unidos, fomentar una ambiciosa marca mundial, la paz nórdica. Desde el encuentro entre el palestino Yasser Arafat y el israelí Yitzhak Rabin en los acuerdos de Oslo, Noruega, en 1993, lo que les valió el Nobel de la Paz, hasta el apretón de manos entre Donald Trump y Vladimir Putin en Helsinki, Finlandia, a finales de 2018. Esta región lleva 4 décadas siendo el escenario donde las partes rivales en conflictos de todo tiempo se ven cara a cara. La crisis de Venezuela se suma ahora a una larga lista de conflictos donde los países nórdicos, en este caso Noruega, donde se han reunido delegaciones chavistas de Nicolás Maduro y enviados del presidente interino Juan Guaidó, ven trabajo por hacer. La región nórdica, incluyendo Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, las Islas Feroe, Groenlandia y el archipiélago de Åland, es conocida por ser una región de paz, donde la resolución de los conflictos internos a través de medios pacíficos es un legado de más de 200 años. Pero también es una región para la paz, donde los países promuevan la resolución de conflictos internacionalmente, dice un reciente estudio del Consejo Nórdico llamado La Nueva Paz Nórdica. El carácter pragmático de la política en esta zona del mundo es el ingrediente principal para que las capitales acojan en su seno a los grandes rivales en conflictos históricos, como el de las dos Coreas, que se reunieron en Finlandia, Yemen en Suecia e Israel y Palestina en Noruega, según los analistas. En los países nórdicos se ve directamente al quid de la cuestión, señalan las autoras del informe, las expertas danesas Anine Hagemann e Isabel Bramsen. El Consejo Nórdico, institución que ha elaborado de enero a marzo de este año el estudio de 49 páginas, asegura que el escenario geopolítico global está cambiando, en parte por la ambigüedad de los Estados Unidos de Donald Trump hacia sus socios de la OTAN, la desconfiada relación entre Rusia y la Unión Europea, UE, y la incertidumbre que despierta el Brexit a todos los niveles. Y los 5 países nórdicos se presentan ahora como un rincón de estabilidad en un mundo cuyos bloques se tambalean. La región fue el único lugar de Occidente que permaneció relativamente en calma durante la Guerra Fría, libre de misiles y de las tensiones entre los 2 bloques a un lado y otro del telón de acero. Los países nórdicos fueron los únicos en Occidente que apoyaron a los individuos, organizaciones y refugiados que luchaban por terminar con el colonialismo institucional y el racismo, dicen las expertas. Por ejemplo, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca fueron los países más involucrados en el movimiento anti-apartheid. En Sudáfrica, durante los años 60 y 70, explican que acabó con el
dominio de los
blancos sobre la mayoría de la población negra. Por la atención prestada, muchas gracias. Con Camila Menota y el grupo de trabajo de San Cayu, hasta la próxima semana.
Radio Internacional Uppsala, 98.9, frecuencia modulada.
Hola amigos y bienvenidos a la sintonía de Radio CU en su sección de español. Semana 21 de este 2019. Noticias Mundo. Claves del miércoles. Polémico cara a cara en Holanda entre el primer ministro y la ultraderecha. Polémica en Holanda por un debate entre el primer ministro y el joven líder de la extrema derecha a horas de que comience la votación en el país. May publicará el viernes su nueva propuesta del Brexit, abocada al fracaso mientras crece la presión, dentro y fuera de su partido, para que dimita. La Fiscalía Sueca abre una investigación por presunto acoso sexual al cabeza de lista de los demócratas suecos, el principal partido euroescéptico del país. Facebook retira en Europa varias cuentas con cerca de 6 millones de seguidores que difundían noticias falsas. A horas de que los holandeses comiencen a votar, el primer ministro Mark Rutte estuvo afrontando una avalancha de críticas por haber acordado con el flamante líder de la extrema derecha, Thierry Baudet, un debate televisado en el que no habrá representantes de ninguna otra formación. El cara a cara estaba programado para última hora de esta noche y en una cadena pública, después de la apabullante victoria de Foro para la Democracia FVD en las elecciones provinciales de marzo, la atención mediática está centrada en su líder, el populista Baudet, de 36 años, quien considera que la UE es un caos completamente antidemocrático, cáncer en profileración, cuya existencia es una vergüenza. La Fiscalía Sueca ha presentado este lunes una orden de detención por supuesta violación contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange. La orden ha llegado después de que la justicia sueca anunciara el 12 de mayo que reabrirá el caso contra el activista tras haberlo cerrado en 2017. La denuncia que acusa a Assange, supuesta violación, fue interpuesta en Suecia en mayo de 2010, por lo que el delito prescribirá en 2020. He pedido a la Corte de Uppsala, norte de Estocolmo, que detenga a Assange en ausencia, sospechoso de violación en grado menor por causa probable. Si el tribunal decide detenerlo, enviaré una orden de arresto europeo para que sea entregado a Suecia, ha señalado en un comunicado la fiscal superior adjunta Eva-Marie Persson. Peter Landelius, el sueco que se enamoró de América. Tradujo a todos los grandes escritores hispanoamericanos del siglo XX y desempeñó su oficio diplomático en Cuba, Argentina y España, entre otros países. Solo la muerte iba a poder con este gigante sueco, Peter Landelius, que murió a los 76 años en la madrugada del último sábado en Santiago de Chile. Ahí vivía con su mujer, Nancy Julián Reboredo, cubana a la que conoció en La Habana en 1974, cuando él cumplía destino diplomático como encargado de negocios de su país. Peter fue el sueco que se enamoró de América. Tradujo a todos los grandes escritores hispanoamericanos del siglo XX, desde Pablo Neruda a Juan Marsé. Desempeñó su oficio diplomático, entre otros países, en Cuba, en Argentina y en España. Y quiso vivir con Nancy sus últimos tiempos en Chile. Ella había trabajado con Salvador Allende en La Moneda y ahí estaba en los últimos momentos del presidente depuesto por la Junta Militar. Para ellos dos, aquel suceso político de enorme envergadura en América fue una herida mayor de sus vidas. Su regreso a Santiago, pues, tuvo para ambos un gran valor. Ellos dos, ante aquel palacio manchado por la sangre y la metralla, no solo mostraron las heridas de la historia, sino el impacto que en sus almas dejó aquel inmenso destrozo. De Chile, precisamente, viene el amor de Peter Landelius por la lengua española. Fueron los 20 poemas de amor y una canción desesperada del novel chileno Pablo Neruda el que le inspiró, en un viaje que hizo por España en 1962, suya indestructible abrazo a estas literaturas. En 1965, tradujo esos poemas de Neruda y desde entonces ya fue el apasionado traductor del boom y de sus aledaños. En Estocolmo fue, además, el introductor de los hispanoamericanos agraciados con el Nobel, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, a los que además vertió al sueco, antes y después de que fueran galardonados. A esta gestión afectiva que prodigó el matrimonio hacia los visitantes españoles, donde ambos estuvieran, Nancy y Peter añadieron el cuidado de periodistas descarriados que, en la gélida noche sueca, no tenían dónde cenar tras los fastos novelescos. Esos extraviados eran rescatados por los Landelius, cuya casa fue fonda generosa hasta para los recién conocidos. La generosidad fue la marca de ambos. Peter era políglota, pero el español y la alegría fueron su patrimonio. Profundamente europeo, dejó escrito en Europa y el Toro, Tecnos, su juicio sobre el indeciso presente de un continente que tenía que aspirar, según él, a una unidad política sin complejos. Contra la unanimidad imperiosa de los acuerdos, decía él, Europa tenía que servirse de su heterogeneidad para ser más potente. Como diplomático sueco extendió la solidaridad sueca a los países latinoamericanos en lucha por su libertad. En las sucesivas décadas en las que se produjeron sus destinos, y además explicó con su presencia y su actitud la idea de que los suecos ni son fríos ni son tristes. Una región para la paz. Los países del norte de Europa son desde los años 80 el escenario donde confluyen las partes rivales en conflicto. Los países nórdicos representan algo más que la panacea de la equidad de género, de la ecología, del pleno empleo, en definitiva, de un hasta ahora sólido estado de bienestar. Islandia, Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia quieren, unidos, fomentar una ambiciosa marca mundial, la paz nórdica. Desde el encuentro entre el palestino Yasser Arafat y el israelí Yitzhak Rabin en los acuerdos de Oslo, Noruega, en 1993, lo que les valió el Nobel de la Paz, hasta el apretón de manos entre Donald Trump y Vladimir Putin en Helsinki, Finlandia, a finales de 2018. Esta región lleva 4 décadas siendo el escenario donde las partes rivales en conflictos de todo tiempo se ven cara a cara. La crisis de Venezuela se suma ahora a una larga lista de conflictos donde los países nórdicos, en este caso Noruega, donde se han reunido delegaciones chavistas de Nicolás Maduro y enviados del presidente interino Juan Guaidó, ven trabajo por hacer. La región nórdica, incluyendo Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, las Islas Feroe, Groenlandia y el archipiélago de Åland, es conocida por ser una región de paz, donde la resolución de los conflictos internos a través de medios pacíficos es un legado de más de 200 años. Pero también es una región para la paz, donde los países promuevan la resolución de conflictos internacionalmente, dice un reciente estudio del Consejo Nórdico llamado La Nueva Paz Nórdica. El carácter pragmático de la política en esta zona del mundo es el ingrediente principal para que las capitales acojan en su seno a los grandes rivales en conflictos históricos, como el de las dos Coreas, que se reunieron en Finlandia, Yemen en Suecia e Israel y Palestina en Noruega, según los analistas. En los países nórdicos se ve directamente al quid de la cuestión, señalan las autoras del informe, las expertas danesas Anine Hagemann e Isabel Bramsen. El Consejo Nórdico, institución que ha elaborado de enero a marzo de este año el estudio de 49 páginas, asegura que el escenario geopolítico global está cambiando, en parte por la ambigüedad de los Estados Unidos de Donald Trump hacia sus socios de la OTAN, la desconfiada relación entre Rusia y la Unión Europea, UE, y la incertidumbre que despierta el Brexit a todos los niveles. Y los 5 países nórdicos se presentan ahora como un rincón de estabilidad en un mundo cuyos bloques se tambalean. La región fue el único lugar de Occidente que permaneció relativamente en calma durante la Guerra Fría, libre de misiles y de las tensiones entre los 2 bloques a un lado y otro del telón de acero. Los países nórdicos fueron los únicos en Occidente que apoyaron a los individuos, organizaciones y refugiados que luchaban por terminar con el colonialismo institucional y el racismo, dicen las expertas. Por ejemplo, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca fueron los países más involucrados en el movimiento anti-apartheid. En Sudáfrica, durante los años 60 y 70, explican que acabó con el
dominio de los
blancos sobre la mayoría de la población negra. Por la atención prestada, muchas gracias. Con Camila Menota y el grupo de trabajo de San Cayo, hasta la próxima semana.
Radio Internacional Uppsala, 98.9, frecuencia modulada.
¡Ay, Paquitay! ¡Mira! ¡Una estrella que se cae! ¡Pide un deseo!
¿Un deseo? Que siempre estemos juntos. Juntos.
Santa María. Cuando niños nos prometimos ante una estrella mientras caía, que cuando grandes nuestro amor siempre dure, siempre perdure hasta la muerte. Solo tú sabes que aquí en la sierra el primer beso es para siempre, que el juramento de amor tiene la fuerza del sol, también del viento, y no se rompe. Prométeme que mía serás. Alpaquitay, 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 mi corazón tuyo será, solo tuyo me prometiste y me dijiste.
Y yo te prometo que todas las estrellas del cielo serán tuyas.
Por la tarde, cuando el frío es intenso, con tu mantita nos abrigamos, y solo así puedo saber que esta noche no tendré penas, no tendré llanto, porque tú sabes que aquí en la sierra el primer beso es para siempre, que el juramento de amor tiene la fuerza del sol, también del viento, y no se rompe. Prométeme que mía serás. Alpaquitay, 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 mi corazón tuyo será, solo tuyo te prometiste y me dijiste. Porque aquí en la sierra los amores son buenos, se hace lo que Dios manda, y alpaquita, y prométeme que mía serás. Alpaquita, 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 prométeme. Prométeme que mía serás. Alpaquitay, alpaquitay, alpaquitay. Prométeme que mía serás. Alpaquitay, alpaquitay, alpaquitay. Prométeme que mía serás. Alpaquitay, alpaquitay, alpaquitay.